Hasta ahora vamos a establecer comunicación agradeciéndole como siempre la amabilidad que tiene con RCR Red de Comunicación Regional al congresista Juan Carlos del Águila, vocero de la bancada de Fuerza Popular, representante por Loreto. Bien, nuevamente el gobierno a través de representantes de la presidencia del Consejo de Ministros está intentando retomar el diálogo representante de las cinco cuencas en Loreto, ¿no? Por las medidas de fuerza que se han registrado en los últimos días, ¿no? Incluso ayer se hablaba ya del levantamiento de las medidas de fuerza, ¿no? Pero aún no encontramos ni siquiera una posición clara que permita que se sienten a la mesa y poder encontrar, digamos, algunas salidas de este problema gravísimo, ¿no? Porque si uno empieza a analizar lo que está ocurriendo, no solamente en el sector hidrocarburos, sino el efecto social y económico que tiene todos estos hechos, en realidad es una situación bastante delicada, ¿no?
Bueno, sí, hay una muy mala negociación por parte del gobierno nacional respecto de la problemática social, de la agenda pendiente que se tiene con las comunidades de la zona de influencia, de la inversión tanto minera como petrolera en general. Y en el caso de la región Loreto, pues es evidente de que hay mucho por hacer por parte de este nivel de gobierno en torno a las obligaciones que ya hay contraídas en diferentes actas suscritas en su oportunidad por diferentes ministros del sector, presidente del Consejo de Ministros. Y lamentablemente a este mal manejo de esta crisis, de esta situación tirante que hay con las comunidades indígenas, se suma el hecho de que no hay un involucramiento directo de las principales autoridades para ir dando, digamos, algunos lineamientos muy claros de cómo llegar a un punto de acuerdo. Se ha llegado, si bien es cierto, a un entendimiento ya con las dirigencias de las federaciones indígenas. Sin embargo, es básicamente una tregua, tal como lo he planteado fundamentalmente en la reunión que hemos tenido en Iquitos hace ya aproximadamente unos 10 días, donde se le dijo claramente a estos dirigentes de que era necesario, para poder encontrar espacios de entendimientos, que haya esta tregua de parte de esa dirigencia indígena y con eso aterrizar en algunas propuestas específicas del gobierno nacional respecto de la exigencia que hay por parte de estas dirigencias indígenas. Finalmente, el día de mañana debe estar dándose la reunión en Iquitos, justamente, en donde contaremos con la presencia de la presidencia del Consejo de Ministros. Yo creo que va a estar el viceministro, no creo que esté el premier, ojalá hubiera estado el premier, y seguramente acompañará algún ministro, tanto del sector de energía y minas, y quizá otro más, para poder, digamos, llegar a algunos puntos iniciales de acuerdo que hace rato realmente ya debieron darse.
Ahora, el otro tema, y nosotros hemos venido recogiendo información en los últimos días, se encuentran en Lima una delegación de representantes de los trabajadores asociados, trabajadores petroleros, ¿no? Y representantes además de la Federación de Comunidades Indígenas Formalizadas, tanto el Marañón y Samiria. Y ellos están haciendo una denuncia bastante, bastante delicada, ¿no? En el sentido que detrás de estas protestas habría una utilización de carácter económico, había un conjunto de intereses casi personales, ¿no? Y la falta de representatividad, ellos indican, de estos dirigentes, ¿no? Ustedes han tenido oportunidad de conversar con esta delegación que se encuentra en Lima porque sabemos que están reuniéndose con funcionarios tanto del gobierno central como otros representantes, ¿no?
Sí, conozco muy bien precisamente a la dirigencia de los trabajadores petroleros asociados de Loreto y también, por supuesto, de los dirigentes de estas cuencas. Y sí, claro, nosotros, yo particularmente como congresista de la República por la región Loreto, me intereso de sobremanera en tener contacto con todos y en particular con estos dirigentes que han demostrado realmente una vocación de diálogo, una vocación de aporte para llegar, digamos, a tener una situación de paz social, de espacios para que la inversión vaya de la mano con el entendimiento con el gobierno, con las federaciones indígenas y pueda desarrollarse la actividad de hidrocarburos en Loreto y en la Amazonía peruana, digamos, con las condiciones que esas deben darse para beneficio de todos. Porque aquí no solamente se trata de preocuparse por mantener el espacio laboral que puede haber entre las empresas y los trabajadores que se involucran de manera directa o indirecta, sino darle a las comunidades, digamos, las compensaciones que éstas requieren. Y ahí también hay, por supuesto, un entendimiento por parte de la dirigencia de los trabajadores petroleros. Sin embargo, también han sido muy claros ellos en manifestar, como lo he sido yo mismo en su oportunidad, de que tiene que establecerse sanciones efectivas contra aquellos que están atentando contra el oleoducto norperuano, identificar plenamente a los autores, si estos son, digamos, parte de la dirigencia indígena, sancionarles con todo el peso de la ley, y si son y responden en todo caso a algunos intereses económicos de una o dos empresas vinculadas a Petroperú, igualmente caerles con todo el peso de la ley, pero que se identifique claramente quiénes son los responsables, y no estemos actuando un tanto a ciegas, creyendo que son fulanos o sutanos, acusando de una u otra manera. Aquí lo que hay que hacer es exigirle al Ministerio Público respuestas efectivas en las oportunidades que han habido ya estos derrames petroleros, para identificar quiénes han sido los responsables y sancionarlos como corresponde.
Cuando uno mira las cifras de todo lo que ocasionan estas acciones de violencia que se registran en la zona del oleoducto norperuano, en realidad causa bastante, bastante, bastante preocupación. Más de 270 millones de soles que se han gastado, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿el Estado no está en capacidad de actuar? ¿El Estado no tiene los mecanismos para actuar, no tiene los mecanismos para poder garantizar esas zonas? ¿O, sobre todo, no tiene los mecanismos la Administración de Justicia para aplicar sanciones a quienes resulten responsables? Petroperú ya lo ha denunciado en múltiples oportunidades. La gran pregunta es, ¿por qué no se hace?
Y bueno, es claro que la voluntad política del gobierno para enfrentar este problema es lamentable, porque de hecho que el presidente Vizcarra lo que hace es aplicar la política del avestruz, ¿no? Entierra la cabeza frente a los problemas que existen en el país en general y en Loreto en particular, con el tema de hidrocarburos, y en la zona sur, Arequipa, con el problema en Tía María y la zona de influencia minera, y deja que en todo caso incluso autoridades de otro nivel, como el gobernador regional, alguno que otro alcalde, y sobre todo los dirigentes, puedan hacer exigencias, incluso condicionando al gobierno nacional. Y esto no se puede permitir. En una democracia en donde funciona un Estado de Derecho, en donde debe haber un principio de autoridad, aquí tiene que respetarse las leyes. Y si el propio gobierno nacional no es exigente en el cumplimiento de la ley, ¿qué podemos esperar en todo caso de aquellos violentistas que se aprovechan de este tipo de situaciones y le hacen mucho daño económico y social al país? Los cientos de millones que usted menciona, José, es solamente una parte del daño que recibe nuestro país en lo que se ha dejado de invertir. Pero el daño de la imagen que tiene el país y particularmente el gobierno para enfrentar la problemática social es mayor, porque retrae a la inversión extranjera, retrae a la inversión privada. Hay dudas de no solamente venir a invertir en el Perú, sino incluso de mantenerse invirtiendo en nuestro país. Mucho daño, porque genera desempleo, porque esto genera más atraso para nuestro país. Y la verdad que esperemos que haya un giro, un cambio, un golpe de timón a partir del 28 de julio con el nuevo mensaje presidencial. Se establezcan reglas de juego y sobre todo un cumplimiento efectivo por parte del gobierno de Vizcarra para atender a estas necesidades evidentes, muy claras, que tienen diferentes comunidades en el país. Y ya dejemos de estar confrontando con otros poderes del Estado, como el Congreso de la República, cuando hay otros asuntos más importantes que atender en la agenda nacional.
Aprovecho esta comunicación, congresista del Águila. Ya Fuerza Popular decidió si va a participar con lista propia para las elecciones en el Congreso en los próximos días.
Aún no, José, esto lo vamos a definir en una reunión en los próximos días. El día martes estamos convocando a una reunión de nuestra bancada para definir cuál va a ser la participación de nuestra agrupación y sobre todo de esa importante primera minoría que tenemos en el Congreso, con 54 de 130 congresistas. Y la verdad que hay un ánimo propositivo Hay incluso propuestas en uno u otro sentido, pero lo cierto es que sabremos ponernos de acuerdo en democracia internamente cuál va a ser la propuesta de nuestra bancada en torno a las elecciones de la mesa directiva del Congreso que próximamente se va a dar.
¿Eso lo van a decidir la próxima semana?
Eso lo decidimos el día martes próximo en una reunión donde estaremos los 54 integrantes de la bancada de Fuerza Popular.
Finalmente, usted el otro día anunciaba que se está haciendo un trabajo informativo en las delegaciones diplomáticas, no solamente en nuestro país, sino también en el exterior, para dar a conocer la situación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ¿no? ¿Cómo se está emprendiendo este trabajo?
Bueno, hay varias visitas que ya hemos efectuado a diferentes representaciones diplomáticas y otras más en el país. Esto continúa, de alguna manera está suspendida, sobre todo por los legisladores de provincias en estos días, dado a que estamos en la semana de representación y todos estamos en nuestras regiones. Sin embargo, a partir del fin de semana y sobre todo ya del día lunes que estaremos en Lima, nuevamente continuaremos con esta labor.
Muy bien, congresista Juan Carlos Láguila, como siempre, muy agradecido por la deferencia con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, buen día.
Gracias a usted.
Gracias. Era la comunicación con el legislador Juan Carlos del Águila, vocero de Fuerza Popular, representante por Loreto, ¿no? Entonces, mañana estaría arribando una delegación de funcionarios del gobierno central, ¿no? Para nuevamente retomar el diálogo, ¿no? Con representantes de las federaciones, ¿no? Que representan a las cinco cuencas en Loreto, ¿no? Pero una de las exigencias, y esto lo dio a conocer incluso a través de un comunicado la propia presidencia del Consejo de Ministros, era que se levanten todas las acciones de fuerza, ¿no? Básicamente la toma de la estación número 5, ¿no? Ojalá que esto invite a la reflexión, ¿no? Pero ojalá que este diálogo que se intenta retomar tenga soluciones, primero, que logren entendimiento. Un segundo aspecto es que se cumplan en los plazos fijados, ¿no? Y tercero, que garanticen, ¿no?, una viabilidad para las operaciones a futuro, ¿no? No vaya a ser que, como viene ocurriendo en los últimos meses, ¿no?, se convoca una mesa de diálogo, se suscriben actas, acuerdos o compromisos y luego estamos frente a otra acción de violencia, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claramente establecido y los que resulten responsables, sea la Administración de Justicia la que aplique las sanciones que corresponden, ¿no? Bajo ese marco, creo que sería interesante que se logren acuerdos de inmediato, ¿no? Lo que se busca es generar paz social, ¿no? Pero lo que se busca también es garantizar el libre ejercicio para las actividades laborales de las personas, el libre ejercicio, el libre tránsito en sus respectivas comunidades, que se desistan de las amenazas tanto a personas como a las propias autoridades. Y lo otro es que se permita que se cumplan con las actividades de extracción, es decir, las actividades petroleras, ¿no? Existen compromisos suscritos, ¿no? Si no ocurre ello, lo que se está violando, lo que se está vulnerando es la seguridad jurídica de nuestro país. Ya lo anotaba el congresista Juan Carlos del Águila, ¿no? En estos momentos no nos podemos dar el lujo simplemente de generar esta situación de violencia porque estamos dando una mala imagen y por tanto no somos un país atractivo en términos de inversiones privadas.